El capítulo 1 del Evangelio de Juan tiene un prólogo extraordinario que viene a poner de relieve temas tan importantes como la divinidad de Jesucristo. Tal vez ya a finales del siglo I, que habían comenzado a nacer ciertas herejías que decían que Jesús en realidad había sido simplemente una apariencia humana, porque si Jesús era Dios, no podía ser humano. Incluso algunos habían llegado a aseverar que cuando Jesús caminaba, sus huellas no quedaban en el suelo, porque simplemente era una apariencia de ser humano, porque era imposible que un Dios fuera hombre. Pues el Evangelio de Juan viene a atender este tipo de herejías. Juan nos comienza diciendo que en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que sin lugar a dudas Jesús era Dios. Pero allá en el verso 14 también nos señala que ese Verbo eterno, infinito, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. No había entonces lugar a duda de que Jesús era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. No podemos hablar de mitad humano y mitad divino. No, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y Juan, testigo de la transfiguración, dice: vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Todo esto nos lleva entonces a un pensamiento claro. Es importantísimo para la fe cristiana reconocer a Jesús como Dios, pero también reconocerlo como hombre. Como Dios, Él vino en rescate de la humanidad perdida. Como hombre, Jesús se convierte en nuestro perfecto sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él llevó sobre sus hombros nuestras aflicciones, nuestros quebrantos. Él llevó sobre sí el castigo por nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener esperanza, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con todos ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Vemos cómo Dios en su amor y en su misericordia se reveló al hombre en la persona de Jesucristo. Igualmente, agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En la ciudad de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Dios bendiga este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal y saludos, profesor? Nuevamente es un gusto el poder continuar estudiando los grandes temas de la palabra de nuestro Dios junto a nuestra querida y selecta radioaudiencia, a quien saludamos en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de este ejercicio espiritual del estudio de la palabra de nuestro Dios. Continuamos entonces siendo edificados a través del cuarto evangelio de Juan, donde, como muy bien señalas, profesor, estamos viendo la manera especial en que el apóstol nos presenta su concepto inspirado de la persona de Jesús y cuán importante es que nosotros podamos asimilar la naturaleza divina de nuestro Salvador y que Él no es como las otras figuras de diferentes religiones que hay en el mundo. Y es que aquellos fundadores están muertos, sin embargo, nuestro Señor Jesús vive y vive para siempre, porque después de vivir 33 años entre los hombres, como el Dios encarnado, murió por la humanidad, pero al tercer día resucitó. Y hoy, como reiteradamente Juan lo presenta, Él es el Verbo y la palabra de Dios encarnada que vive y permanece para siempre. Gloria a su nombre. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis del último subtema para esta semana, donde vamos a revisitar otros temas que resaltan la gloria de Jesús, les invito para que oremos pidiendo luz y dirección de parte del Espíritu Santo para que podamos comprender estas grandes verdades. Oremos. Amoroso Dios y Padre nuestro, tú que te has revelado de diferentes maneras a la humanidad, gracias, Señor, por esa suprema revelación que nos diste en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, al estudiar el subtema de hoy y que podamos ver una vez más esa manifestación de tu gloria en la persona de Jesús. Capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros en esta hora, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, temas que reaparecen, la gloria. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando la temática, la historia de fondo, el prólogo. Recordamos que las dos primeras semanas estudiamos varios capítulos del Evangelio de Juan, pero ahora estamos yendo al inicio, al prólogo del Evangelio, al capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, no un Dios menor, como alguna versión quiere presentar, sino que el Verbo Jesucristo es Dios en toda la extensión de la palabra. El día martes, por ejemplo, hablamos del tópico oír o no oír la palabra de Dios. Y es que el capítulo 1 nos dice que aquella luz que es Jesús, y era una luz verdadera, es una luz verdadera, alumbra a todo hombre y vino a este mundo. En el mundo Jesús estuvo, aunque el mundo fue hecho por medio de Jesús, pero el mundo no le conoció. Recordemos que cuando Jesús nace, son muy pocos los que se dan cuenta de aquel magno acontecimiento, que el Rey del Cielo se había humanado. solamente un grupo de humildes pastores y unos sabios del Oriente se reunieron para dar la bienvenida al Hijo de Dios. Por supuesto, las huestes angelicales también estuvieron allí para decir hosana al que se había encarnado. Vemos entonces que Juan también señala claramente que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El pueblo al cual Jesús vino a rescatar se hizo ajeno a la venida de Jesús, y los dirigentes religiosos del pueblo dieron la espalda al Hijo de Dios. A lo suyo vino. Él tenía un plan, él venía a cumplir con una misión, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, todos aquellos judíos y no judíos que decidieron recibirle, a todos los que han puesto su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Creador de todas las cosas, Él les dio poder, potestad, capacidad de ser constituidos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ayer miércoles hablamos de temas que reaparecen, creer o no creer. Ya hemos dicho que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero allá en Juan 3:16, el verso más conocido de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan también dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que hay una diferencia profunda entre creer y no creer. El que cree en Jesús, el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no es condenado. La humanidad entera estaba condenada, sumida en el problema del pecado. Pero el que cree en Jesús ya no es condenado. Sin embargo, aquel que se niega a creer en Jesús ya ha sido condenado. Dicho de otra manera, la humanidad entera ha sido condenada por el pecado. La paga del pecado es muerte, pero los que creen en Jesús son librados de esa condenación. Hoy jueves vamos a hablar de temas que reaparecen, la gloria. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 17, del 1 al 5, ¿qué quiso decir Jesús cuando oró, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo de Dios te glorifique a ti?
Ya hasta aquí, profesor, hemos visto cómo Juan va repitiendo y reiterando la divinidad de Jesús antes de venir a este mundo, y ahora se concentra en hablarnos acerca del concepto de la gloria divina y cómo ésta estaba con Jesús en el cielo y ahora en la tierra. Él, en esta conocida oración sacerdotal o intercesora ante su Padre por los creyentes, en el capítulo 17, estos primeros 5 versículos nos presentan esa oración ferviente de Jesús en nuestro favor, y por eso se dirige a su Padre de esta manera. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí veremos entonces, hermanos y amigos, las etapas de la vida de Jesús en que la gloria de Dios se manifestó en él. En primer lugar, en este versículo 5 que acabamos de leer de Juan 17, la gloria que significa una posición de honor, la que Jesús disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó cuando ascendió a los cielos. Por eso él le suplica al Padre: glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y la próxima manifestación de la gloria de Jesús la encontramos, como lo vimos en el prólogo, en Juan 1:14, donde Juan declara: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos y amigos, esta segunda manifestación de la gloria en Jesús fue cuando él se encarnó y se hizo uno con la humanidad, pero lamentablemente esto no fue apreciado en el momento por los hombres, en particular por su propio pueblo, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Sin embargo, esta fue vista con admiración en el cielo. Y por supuesto, la tercera manifestación de la gloria de Jesús fue cuando él fue crucificado, donde realmente la gloria de Jesús tuvo su máxima expresión en la cruz del Calvario. ¿Por qué decimos que esta fue su mayor expresión de gloria? Porque a través de su muerte expiatoria, él manifestó el amor de Dios por esta raza perdida. Gloria y gracias a Dios por ese amor inmerecido por el hombre.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos cómo Juan 17 muestra la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Ahora Jesús ha afirmado su rostro para ir a Jerusalén, está allá en Jerusalén y están por desenvolverse, por detonarse los eventos de la pasión y muerte de Jesucristo. Jesús le dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús vino a cumplir un ministerio salvífico, un ministerio de redención. Jesús había dejado su lugar en el trono eterno para venir a rescatar a la humanidad. Ahora Jesús había cumplido todo el plan de Dios, paso a paso. La vida de Jesús había tenido como propósito cumplir ese plan de rescatar a la raza humana. Así que ahora que viene la pasión y muerte de Jesús, Jesús le pide al Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es un ser divino, es el Hijo de Dios, el creador del universo, el que tuvo la gloria eterna junto al Padre antes de que existiera este mundo. Él trajo a la existencia todas las cosas, porque todas las cosas por medio de él fueron hechas. Pero también el prólogo habla de esa gloria que se quedó velada por medio de la encarnación. El Verbo eterno se hizo carne. Así que Juan dice que él logró ver el brillo, la gloria del unigénito del Padre en todo su esplendor, probablemente refiriéndose a la transfiguración. Sin embargo, ahora Jesús le está diciendo al Padre que ha llegado el tiempo en que él deba volver a ser glorificado con la gloria que tuvo con el Padre desde la eternidad. Así que la crucifixión y la muerte de Jesús pudieran ser eventos muy dolorosos, y paradójicamente podríamos hablar de la crucifixión como glorificación, porque era un acto realmente amargo, triste y vergonzoso. Sin embargo, la cruz representa para Jesús su máxima victoria. Cuando el Apocalipsis nos habla de que no se conseguía a nadie en el cielo o en la tierra digno para desatar los sellos de ese libro que marcaba los eventos finales, se consiguió uno digno, el Cordero que fue inmolado. La muerte de Jesús entonces representa para él la máxima victoria y una razón fundamental para ser glorificado con la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. De esa manera, Pastor Díaz, ¿cómo es posible que la mayor gloria de Dios se revele en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo entero?
Indudablemente, profesor, que el trayecto que Jesús tuvo que recorrer al ser crucificado, en verdad que no podemos humanamente entenderlo, porque tal manifestación de bondad, de amor por parte de Dios, es inalcanzable para nuestra mente, pero ahí es donde se corrobora que realmente Dios es amor, y no solamente de palabras, sino de hecho. Ciertamente, como decías, es una paradoja el que el Hijo de Dios tuviese que morir crucificado de la manera más ignominiosa, vergonzosa y humillante, hasta el punto de exclamar desde la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en los evangelios para demostrarnos que lo que Jesús sufrió no fue en apariencia, sino en realidad. Ahora bien, ese lado glorioso de la cruz lo presentan los evangelios porque allí se fraguó la oportunidad de salvación para todo aquel que crea en ese sacrificio. Como leemos en Salmo 85:10, en la cruz la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por eso, con el himno podemos expresar: oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La mayor gloria de Jesús fue su entrega, su amor, el despojarse a sí mismo, el poner su vida en rescate por la humanidad, en cargar sobre sus propios hombros el castigo de nuestra paz. Porque realmente estábamos extraviados, realmente estábamos perdidos, realmente vivíamos sin esperanza en este mundo. Simplemente una vida que conducía a la muerte eterna. Pero Jesús vino a traer para nosotros esperanza de vida eterna, porque realmente no hay vida separados de Jesús. Y había llegado el momento, y ahora Jesús clamaba al Padre: glorifícame, dame esa gloria junto a ti, la que he tenido desde antes de la fundación del mundo. Jesús ahora iba a regresar en un plano mucho más glorioso. Jesús había hecho todas las cosas, era Dios eterno, pero ahora era un Dios eterno y también que había mostrado su amor y había triunfado contra el pecado, contra la muerte, dándole entonces esperanza a sus criaturas, esperanza a la humanidad perdida. De ahora en adelante, las huestes angelicales con más razón iban a postrarse delante de su triunfante general, comandante, porque no solamente era todopoderoso, sino también era un Dios de amor misericordioso que se había sacrificado a sí mismo para darle esperanza a sus criaturas. Pastor Díaz, cuando pensamos en algo tan drástico como que Dios mismo estuvo en la cruz para salvarnos del pecado, ¿qué nos dice eso acerca de cuán malo es el pecado?
Sí, profesor, ese sacrificio cruento en la cruz nos da a nosotros una idea de cuán odioso es el pecado ante Dios. Desde que la rebelión inició en el cielo, el corazón de Dios fue quebrantado. Podemos decir que es la única ocasión en que Dios sintió tristeza y dolor porque un microbio como es el pecado vino para alterar la armonía que reinaba en todo el universo. Y porque Dios es un Dios puro y perfecto, Él tuvo que recorrer el sendero más angustioso y a la misma vez drástico de tener que pagar por sus criaturas para darnos una oportunidad de reconciliarnos con Él. Así que debemos cada día ser conscientes de cuán malo y horrible es el pecado que causó la muerte del Hijo de Dios, primeramente para que tengamos una nueva oportunidad de salvación y por supuesto para sentenciar de una vez y por todas que el virus del pecado ya no existirá más en todo el universo de nuestro Dios. Un día podremos vivir en un universo donde la armonía lata en toda la creación.
Claro que es así, Pastor Díaz. Si el pecado no fuera algo tan oscuro, tan aciago, el mismo Dios no hubiese tenido que sacrificarse y, sobre todo, cargar Él mismo con los pecados de la humanidad entera. Hay quienes ven el pecado como algo que, bueno, se puede o no se puede dependiendo de las circunstancias, pero realmente el pecado es tan malo, tan nefasto, que provocó la muerte, el sufrimiento del mismísimo Hijo de Dios. Eso nos dice que aún el rostro del Padre se aparta del Hijo amado con quien había tenido eterna comunión cuando los pecados de la humanidad estuvieron sobre Él en la cruz del Calvario. ¡Qué amargo, qué triste es el pecado! Deberíamos repudiarlo desde todo punto de vista. Dios odia al pecado, ama al pecador. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, En tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos del mal, condúcenos siempre a la verdad del Evangelio. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.